COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Arrancamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos con un repaso de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis. Comenzamos esta sección hablando de algunas de las experiencias de primer anuncio y de acompañamiento que poco a poco van arrancando en Segorbe Castellón y que se suman a las ya existentes con anterioridad. Es el caso de la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón, donde se ha dado inicio al método Alfa como herramienta de primer anuncio, dirigido a los padres de los niños y jóvenes que se están preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Recordamos que Alfa consiste en una serie de sesiones diseñadas para explorar la fe cristiana, creando un espacio único donde las personas pueden reunirse, hacer amigos, disfrutar de charlas y debatir libremente sobre las grandes preguntas de la vida. Este proceso busca fomentar un ambiente propicio para invitar al encuentro con el Señor a quienes aún no le conocen, así como revitalizar la relación con Dios para aquellos que practican la fe y asisten regularmente a su parroquia. También el pasado fin de semana el apostolado parroquial Emaús de la Asunción de Nuestra Señora de la Vaiduxó celebró el primer retiro para hombres que tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de las Hermanas Carmelitas de Tales. Cabe recordar que este apostolado parroquial arrancó su andadura en la Vaiduxó hace apenas 9 meses, cuando el 13 de enero el obispo de Segorbe Castellón bendijo la apertura del apostolado a petición del párroco de la Asunción, don Marque Estela. Desde entonces los grupos de servidores, tanto de mujeres como de hombres, han mantenido encuentros semanales para organizar sendos retiros, celebrándose el de mujeres el pasado mes de septiembre y el de hombres el pasado fin de semana. Y tal y como nos indica el objetivo del presente curso pastoral, estamos llamados a ser comunidad que acoge y acompaña a las personas, lo que se concretará muy pronto en la parroquia de San José Obrero de Castellón con la puesta en marcha de un grupo para matrimonios. Se trata de un espacio que busca proporcionar herramientas a las familias para que sean más felices, mejorar el conocimiento sobre la crianza de los hijos y facilitar el intercambio de ideas entre padres, promoviendo así una vivencia más plena de la vida familiar. Las reuniones se llevarán a cabo una vez al mes en un día y hora que se concretará en la primera sesión, programada para el viernes 18 de octubre a las 7:30 de la tarde, donde se presentará el grupo y se decidirá el calendario de encuentros. Y continuamos con el primer retiro para novios de nuestra diócesis, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Seminario Mater Dei. Organizado por el proyecto Amor Conyugal y apadrinado por la parroquia de Santa Isabel de Villarreal, contribuyó a vivir el noviazgo desde la perspectiva de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. En esta primera convocatoria han sido un total de 39 parejas de novios las que han participado en esta experiencia única, acompañados de 20 matrimonios con el objetivo de descubrir el matrimonio tal como Dios lo pensó. Proyecto Amor Conyugal ofrece formación y acompañamiento a los matrimonios y gestionan varios grupos de catequesis en Villarreal, Castellón, Burriana y La Vaiduxó. Y el próximo retiro para matrimonios en nuestra diócesis será del 14 al 16 de febrero, organizado por la Parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón. Nos vamos ahora hasta Villarreal, concretamente hasta la parroquia de los Santos Evangelistas, donde el día 3 de octubre comenzó el grupo de oración Madres Mónica. Se trata de un espacio que está abierto a todas las personas que deseen unirse, independientemente de si son madres, abuelas o hombres, y las reuniones se llevarán a cabo todos los jueves después de la misa de las 7 de la tarde, siendo su principal objetivo crear una red de oración y apoyo mutuo. La comunidad Madres Mónica es una asociación reconocida por la Iglesia que tiene como finalidad unir a sus miembros en la práctica de la fe católica y proporcionar formación continua como madres de fe. Además, busca orar por la fe de los hijos, tanto los propios como los del grupo, promoviendo así la transmisión de valores cristianos en la familia. Hablamos ahora del movimiento de cursillos de cristiandad que ha comenzado el curso pastoral con una convivencia el pasado fin de semana en la parroquia de Torreblanca. La jornada se inició con la oración de las laudes ante el Santísimo Sacramento y estuvo dirigida por el párroco y conciliario del movimiento, don Nuno Vieira, en un ambiente de recogimiento y de oración. Las actividades continuaron en los salones parroquiales, donde el tema central de reflexión fue el acompañamiento, destacando la importancia de apoyar y guiar a los fieles en su camino de fe. Una de las principales novedades de este curso es el traslado de la Escuela del Movimiento a Torreblanca, con sesiones quincenales y la celebración de una ultrella mensual. Además, en Castellón se organizará alguna ultrella de forma puntual. Esta iniciativa responde a una apuesta seria y decidida por revitalizar el movimiento, formando a sus miembros en su misión de anunciar el Evangelio. Y la diócesis se ha sumado esta semana a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Lo hizo el pasado martes bajo el lema Por ti, por mí, trabajo decente, y coincidiendo con el 10º aniversario de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Se reafirma así el compromiso de la Iglesia con la defensa de la dignidad de las personas trabajadoras y el cuidado de todos aquellos que aún enfrentan grandes desafíos en el ámbito laboral. Fue con una Eucaristía que presidió nuestro obispo en la parroquia de San José Obrero de Castellón, y que contó con la participación de los miembros de las entidades y organizaciones católicas que promueven la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en la diócesis, Caritas Diocesana, la Conferencia Española de Religiosos y Religiosas, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, la Hermandad Obrera de Acción Católica, el Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo, el Secretariado Diocesano de Migraciones y el Secretariado de Apostolado del Mar Estela Maris. También realizaron un gesto para ayudar a reflejar la lucha por un trabajo digno de forma colectiva. La propuesta era escribir en cajas de cartón aquellos retos personales pendientes, como por ejemplo seguridad en el trabajo o conciliación familiar. Posteriormente, se invitó a pasar la caja a la persona que estaba más cercana haciendo una cadena. Este paso de testigo o relevo pretendía simbolizar que el trabajo decente es un tesoro que merece la pena ser compartido. Y el vicario episcopal de Pastoral, don Miguel Abril, ha informado de la apertura de las inscripciones a los talleres presenciales que se realizarán el próximo 26 de octubre en el Colegio Diocesano Bisbe Pontigol de Villarreal, dentro de la programación del presente curso pastoral. El objetivo de la jornada es promover una cultura de acogida y acompañamiento, así como potenciar el carisma y la vocación del acompañante, proporcionando formación específica en este área. Los talleres, organizados en colaboración con el Instituto Da Familia, están dirigidos a sacerdotes, diáconos, catequistas, profesores, monitores y responsables de grupos y movimientos parroquiales diocesanos. Se ofrecerán dos opciones: acompañamiento a familia y acompañamiento a mayores, cada uno con un máximo de 50 participantes siguiendo un riguroso orden de inscripción. El plazo para inscribirse finaliza el 23 de octubre y tiene un coste de 10 euros. Solo se permite la inscripción en uno de los dos talleres. Para completar el registro es necesario realizar el pago y rellenar el formulario disponible en el enlace proporcionado por la vicaría y disponible en la web de la diócesis. Y terminamos con el avance de la agenda prevista para este fin de semana. Recordamos que el obispo don Casimiro hizo hace unos días un llamamiento a toda la diócesis para que se uniera en oración por la paz mundial y para que ofrezca su apoyo a la diócesis ucraniana de Kamianek-Podilsky, que se encuentra en una situación crítica debido a los efectos devastadores de la guerra. En su carta, el obispo destaca la existencia de 56 conflictos activos en todo el mundo, subrayando la urgencia de la situación. En respuesta a esta situación, nuestro obispo ha convocado a las parroquias, lugares de culto y comunidades cristianas a unirse en oración y a contribuir económicamente a esta causa, para lo cual se debe organizar un Santo Rosario por la Paz durante este fin de semana del 12 y 13 de octubre, coincidiendo con el mes del Rosario, así como una colecta extraordinaria para apoyar a esta diócesis ucraniana. También mañana, sábado día 12 de octubre, el obispo presidirá una Eucaristía en honor a la Virgen del Pilar con la Guardia Civil. Será a las 10 de la mañana en la Concatedral de Santa María, en Castellón. Posteriormente, a las 12 del mediodía y como otros años, la Eucaristía será en la Parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón, en la que participará la amplia y querida comunidad aragonesa residente en nuestra diócesis. Y el día siguiente, el domingo 13 a las 11 de la mañana, hay confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced de Burriana. Y a las 6 de la tarde, don Casimiro presidirá la Eucaristía en la parroquia de Alquerías del Niño Perdido, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la coronación de Nuestra Señora del Niño Perdido.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nuestro obispo nos habla en su carta semanal sobre el arte de acompañar, una prioridad de la diócesis para este curso pastoral. Promover la escucha y la acogida es esencial para ayudar a las personas a crecer en la fe y descubrir su vocación. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, nuestra Iglesia de Segorbe-Castellón quiere en este curso promover la acogida, la escucha y el acompañamiento, potenciando espacios de acogida y experiencias de acompañamiento personal y comunitario en nuestras comunidades. Consideramos fundamental para nuestra acción pastoral y misionera escuchar y acompañar humana y espiritualmente a las personas para llevarlas al encuentro personal con Cristo vivo, así como para ayudarlas a crecer en la fe y vida cristianas y discernir, acoger y vivir la llamada o vocación de Dios para cada persona. También los matrimonios y las familias necesitan ser acompañadas para ayudarlos a descubrir la belleza y vivir con alegría su vocación matrimonial y familiar. Y lo propio se puede decir de los grupos y de las comunidades parroquiales. Para llevar a cabo este objetivo necesitamos acompañantes debidamente formados. El Papa Francisco nos ha dicho: más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar y la docilidad al Espíritu. El mismo Francisco nos pide iniciar a sacerdotes religiosos y laicos en el arte del acompañamiento. En efecto, acompañar humana y espiritualmente a las personas, a los novios, a los matrimonios y familias, grupos y comunidades, es un arte que necesita ser aprendido. Para iniciar este camino necesitamos, en primer lugar, conocer nuestro propio caminar y tener la experiencia de ser acompañados. Es la base para aprender el arte del acompañamiento. No podrá ser un buen acompañante quien no ha tenido o tiene la experiencia de un buen acompañamiento. El acompañante necesita también ser acompañado, abarcando todas las dimensiones de la vida, a sabiendas que el acompañamiento no puede entenderse limitado a la dirección o el acompañamiento espiritual. Es preciso conocerse a sí mismo para comprender al otro, y comprender para poder acoger y amar, evitando protagonismos y paternalismos. Se trata de acompañar con cercanía y con amor, buscando siempre el bien del acompañado. El arte del acompañamiento pide aprender la virtud de la escucha auténtica. Hay que saber escuchar en profundidad y dejar hablar sin juicios ni prejuicios. Muchas personas necesitan y desean ser escuchadas, pero escuchar no es tan sencillo. No es lo mismo que oír. En ocasiones es más fácil decir palabras sensatas y dar buenos consejos que escuchar. Todos tenemos palabras sensatas y nos vienen a la mente mil consejos, pero qué suerte encontrar a alguien que escuche. Esta actitud debe ayudar a descubrir cada realidad y profundizar en ella, en el convencimiento de que es posible salir de la situación y que es posible la superación y la transformación personal y comunitaria. Hemos de reconocer nuestros límites y aceptarlos y saber cuándo podemos estar y cuándo no. En el acompañamiento son necesarias las virtudes de la humildad, la fortaleza y la paciencia. El acompañamiento ha de ser preventivo, sanador y misericordioso, prestando una especial atención a las personas vulnerables. Se necesitan también espacios de apertura, de amistad y de fraternidad que favorezcan el encuentro con Cristo vivo. En el acompañamiento ha de reinar la corresponsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida, confidencial y sincera. El acompañado es quien, con la ayuda del acompañante y la acción del Espíritu Santo, ha de tomar su vida en sus manos y tomar personalmente las decisiones oportunas. Todo acompañante ha de estar formado y dotado de habilidades prácticas y conocimientos específicos. Somos conscientes que necesitamos formación en el arte de acompañar. Con este fin, la diócesis ofrecerá, entre otros medios, una jornada de talleres y prácticas sobre el acompañamiento en el Colegio Diocesano Bisbe Ponticol en Villarreal el sábado 26 de octubre, al que estáis todos invitados. También la formación permanente de los sacerdotes en torno a la fiesta de Santo Tomás de Aquino se centrará en esta temática. Acojamos la llamada y el ofrecimiento de nuestra Iglesia diocesana. Aprendamos el arte de acompañar. Forma parte de la llamada de Jesús a evangelizar y de la llamada de nuestra Iglesia a la conversión personal y comunitaria, pastoral y misionera. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy en el espacio dedicado a la entrevista queremos profundizar en una de las realidades presentes en nuestra diócesis. Es la Comunidad de las Bienaventuranzas, que está de enhorabuena porque acaba de cumplir 20 años del inicio de su misión en la diócesis de Segorbe-Castellón. Se trata de una realidad eclesial internacional compuesta por religiosos, religiosas y laicos y reconocida por la Iglesia como familia eclesial de vida consagrada. Fundada en 1973 en Francia durante un periodo de renovación espiritual que siguió al Concilio Vaticano II, esta comunidad se inspira en las enseñanzas de Jesucristo, específicamente las bienaventuranzas, y se dedica a la evangelización y al acompañamiento espiritual de sus miembros. Sobre esta realidad y sus frutos en Segorbe-Castellón hablamos hoy con alguien a quien muchos de ustedes seguro conocen. Él es Guillem Farré, su responsable en la diócesis y antiguo compañero nuestro. Hola Guillem y bienvenido a COPE.
Hola Juan, y muchas gracias, un gusto volver a la antena de COPE y del Espejo.
Bienvenido Guillem, acabamos de dar una pincelada, pero cuéntanos mejor tú, para quien no conozca esta realidad ni nunca haya oído hablar de ella, ¿qué es la Comunidad de las Bienaventuranzas?
Pues está mal que lo diga yo, pero bueno, como es también lo que dice la Iglesia, la Comunidad de las Bienaventuranzas es un don, es un regalo para la Iglesia actual y para el mundo, y que lo que aporta es precisamente un poder hacer experiencia del reino de Dios a través de la comunión de los estados de vida, de una vida de oración intensa y también del apostolado, de la evangelización, de la misericordia. Y esto, como bien has dicho en la introducción, algo muy característico es que está formada por hombres, mujeres, consagrados, consagradas, sacerdotes también, y laicos, matrimonios y familias. Y es esta especificidad que hace que haya sido reconocida dentro de una nueva forma de vida consagrada, que son las familias eclesiales de vida consagrada, en la cual los diferentes estados de vida participan de este carisma.
Decíamos, Guillem, que estáis de enhorabuena, ¿verdad? Porque acabáis de cumplir 20 años en Segorbe-Castellón y en 20 años un árbol da muchos frutos, ¿verdad? ¿Cuáles son, según Guillem Farré, los frutos que ha dado la Comunidad de las Bienaventuranzas en nuestra diócesis?
Pensamos que sobre todo son dos. Por una parte, una aportación a una profundización de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida de oración. Esto se ha hecho sobre todo a través de retiros y vigilias de oración. Por ejemplo, destacar los retiros con el padre Jacques Philippe, que es muy conocido a través de sus libros, que antes de nuestra llegada, pues en España no sabían que podía predicar y que podía venir. Incluso algunos preguntaban, ¿no está muerto? No, no está muerto, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. El otro aspecto importante es toda la dimensión de compasión, de misericordia, en concreto a través del apostolado del Proyecto Nazaret con jóvenes madres solteras.
Y este aniversario además lo habéis celebrado con una visita muy especial, ¿verdad? Cuéntanos de quién se trata.
Sí, una gran alegría ha sido que ha estado con nosotros el padre Joanes María, que es el presidente de la Comunidad de las Buenaventuranzas, además casi recién elegido. Él fue elegido en la segunda parte de la Asamblea General en mayo pasado, y uno de los primeros sitios que ha visitado pues ha sido España, ¿no? Aquí en nuestra diócesis esta misión con ocasión de los 20 años. Ha sido una alegría porque nos ha transmitido una palabra de ánimo, de confirmación de lo que se está haciendo aquí, diciendo que realmente aquí se está viviendo, aunque es una realidad pequeña, pero se está viviendo el carisma de las bienaventuranzas y que está siendo fecundo y que es algo bueno, ¿no? Y por tanto nos animaba a continuar. Entonces nuestro deseo es seguir continuando, evidentemente, y si Dios quiere, pues que en algún momento pues pueda ampliarse también la visibilidad de la comunidad con diferentes estados de vida. En eso queremos trabajar, y entonces con él también estuvo muy bien, porque en este fin de semana pudo ver las diferentes apostolados o actividades que se hacen, tanto con las madres solteras como una vigilia de oración con Santa Teresita, y acabamos el domingo con una Eucaristía de Acción de Gracias, también encontrándonos con los amigos más cercanos o también un grupo de laicos que viven la espiritualidad de la comunidad, que son los amigos del Cordero.
Me gustaría ahora que les hablases a nuestros oyentes de una parte fundamental de vuestra visión aquí. Alguna vez ya hemos hablado de ella, ¿verdad? Me refiero a Proyecto Nazaret.
Es seguramente uno de los apostolados que nos pide más trabajo, pero que también nos da más satisfacción. El Proyecto Nazaret comenzó, pues hará 12, 13 años, con una semana de vacaciones, de formación y de oración para jóvenes madres solteras en el Mater Dei. Luego ellas mismas pidieron de encontrarse durante el curso, y así nació un grupito de oración en el cual pues también hay un poco de formación, se encuentran entre ellas. Es admirable la solidaridad que tienen entre ellas estas chicas jóvenes con hijos. Y después también, pues, también momentos de formación, ¿no?, y de compartir. Y desde el 2016, pues, digamos que ha culminado con el piso de acogida Hogar Nazaret, que es un piso con 3 habitaciones para acoger a madres que se encuentran en necesidad. Yo pienso que el Proyecto Nazaret encarna quizás una de las aportaciones más eficaces que desde la sociedad en general, pero en particular desde la Iglesia, se puede ofrecer ante el drama del aborto, ¿no? Por la experiencia que tenemos acompañando a madres, toda mujer sabe que lo que lleva dentro es un hijo, ¿no? Pero muchas veces caen en el aborto porque se sienten solas, no ven futuro, no se sienten rechazadas. Y poderles ofrecer un acompañamiento, decirles, mira, puedes tirar adelante, estaremos contigo, te daremos los medios, pues esto da la suficiente serenidad y confianza como para seguir adelante con el embarazo. Entonces, en ese sentido, estamos muy, muy contentos y agradecidos.
Guillem, nos queda un minuto y medio aproximadamente. Si no me equivoco, vuestro próximo acto es un retiro, ¿verdad? Acabáis de celebrar una vigilia, la vigilia de pétalos de rosas, dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús. Pero cuéntanos de qué se trata, cuándo será el próximo, con quién.
Pues es del 6 al 8 de diciembre, el Puente de la Inmaculada, y vendrá el padre Jacques Philippe, del que hablaba antes, muy conocido a través de sus libros, a través de su predicación, y el tema no nos lo podemos perder, porque es sobre la esperanza. Ya el Papa dijo que este año estaba dedicado a la oración para preparar el jubileo, tuvimos un retiro en junio sobre orar con la palabra de Dios, y ahora vamos directos a la esperanza con este retiro con el padre Jacques Philippe del 6 al 8 de diciembre en el Mater Dei. Estáis todos invitados.
Muy bien, Guillem, tomamos nota. Muchas gracias por acercarnos vuestra realidad dentro de nuestra diócesis y enhorabuena por estos 20 años de misión en Segorbe-Castellón.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. Hasta aquí el espejo de Segorbe-Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz fin de semana.